Ministra de Salud Carmen Eugenia Dávila, expresidenta de Gestar Salud. Doctora Dávila, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Ricardo, muchas gracias por esta invitación.
¿Cómo analiza usted lo que está pasando con el sector salud en esta coyuntura? Si lo vemos, son muchas noticias en poco tiempo que seguramente van a tener incidencia sobre el futuro de la atención a todos los colombianos.
Digamos que yo lo veo como un escenario que no es lo deseable. Se hunde una reforma por el debate en el Senado de la República y el gobierno decide continuar una conversación con las EPS, con algunas, y llega a unos acuerdos que se conocen en esta semana. Esos acuerdos que son pues acuerdos con actores parciales, digamos, si bien las EPS son un eje importante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, no lo son todo, ni son los actores esenciales. Los actores esenciales aquí son los pacientes, los usuarios, las personas de las clases medias que no tienen posibilidad de acceder a un seguro privado y que recurren usualmente al sistema y para atender cualquier situación de salud. Entonces, me parece que es inconveniente este manejo de los acuerdos. Si bien el ministerio ha dicho que se pondrá a consideración ese proyecto del Congreso de la República y que dentro de ese proceso se dará un debate, pues lo ideal y de cara a lo que ya sucedió con el primer proyecto, pues no sería que puedan participar los pacientes, los usuarios antes de la erradicación. Y también otros agentes que son importantes dentro de la cadena de prestación de servicios, como por ejemplo los prestadores de servicios de salud, los operadores logísticos de medicamentos. Ahí hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas tiene que ver con la distribución de medicamentos. Las facultades de medicina que tienen que formar el talento humano tienen que participar aquí para que puedan aportar con soluciones. Entonces, creo que se repite un procedimiento que no fue aceptado por la comunidad, por la gente, por los usuarios de este sistema.
¿Cómo se puede interpretar el hecho de que algunos de los representantes o de las voces de las EPS estuvieran en las manifestaciones contra el gobierno en los últimos días, tal vez algunos de ellos el domingo, y pocos días después hayan aceptado formar parte del sistema de salud que plantea el gobierno?
Realmente yo vi a algunos trabajadores del sector, sí vi a todo el cuerpo directivo de una de las EPS que está intervenida, la EPS Sanitas, a ellos los vi, y marchamos todos los exministros y exviceministros apoyando al talento humano y salud, a los médicos, enfermeras y demás personal de la salud y asimismo a los pacientes y usuarios de los servicios. Nosotros hicimos la marcha con ese propósito de acompañar principalmente a estos sectores. Sí. Yo no vi tampoco una participación de otros directivos de las entidades. Creo que digamos es difícil juzgar el camino que recorren las EPS y que se ha dado a conocer a la opinión pública, pero digamos en mi sentir hay muchas voces, incluida la mía, que no proceso distinto, que uno desearía que hubiera sido distinto lo que ya mencioné, y además pues que fuera un poco más claro el proyecto porque se parte de lo mismo que ya se había sido hundido en el Senado de la República, en la Comisión Séptima, que hubiera sido más claro en el sentido de que se precisara qué problemas se quiere resolver. Aquí los problemas están sobrediagnosticados, pero las soluciones que se plantean en ese proyecto me parece que no cubren o no solucionan los problemas diagnosticados y por otro lado, en algunos casos no son la solución más idónea.
¿Qué es el riesgo financiero hoy y qué asumen hoy las EPS en un ejemplo práctico? ¿Y qué cambiaría según ese proyecto?
El riesgo financiero es el manejo del recurso de la unidad de pago por capitación. Y aquí es el manejo, no estoy hablando de la tesorería, que estamos de acuerdo, creo que todo el mundo, y eso es un tema zanjado hace muchos años, que la tesorería la maneje la ADRES. No se trata de quién paga, quién hace la transferencia de recursos a un prestador. Se trata de quién hace la la gestión financiera para que los recursos de la prima alcancen. Para que los recursos de la prima alcancen, hay que hacer una serie de actividades. Por ejemplo, tener unos programas de atención de enfermedades crónicas y de alto costo. Por ejemplo, hacer compras inteligentes de servicios de salud. Esto quiere decir comprar a los mejores precios para armar una red que cubra todas las patologías y las los servicios que están definidos en el plan de beneficios, y a las EPS tienen que hacer con sus notas técnicas, con la información actuarial que tienen que hacer alcanzar este recurso. Entonces, el problema, hay un síntoma y un problema que todos conocemos, y es la crisis financiera, y lo que muchos hemos dicho, y es que la prima, esa prima, ese per cápita está mal calculado. La solución no es transferir el riesgo al Estado. La solución para mí es calcular bien la prima, dar a las EPS lo que corresponde, y que ellas, que tienen ese incentivo de ahorrar unos recursos al sistema, de comprar los servicios de salud de manera razonable, racional, eficiente, pues lo sigan haciendo, ¿sí? Entonces aquí la discusión es otra. La discusión es calcular bien la prima.
Claro.
Es como si, por ejemplo, en un servicio, en un seguro de carros, por decir algo, que tú tienes una, o uno tiene una cobertura de todo riesgo, se roban un carro o tiene un siniestro total, y le digan: yo solo le cubro hasta donde me alcanza la prima. La prima me alcanza solo hasta la mitad, y si yo tenía la cobertura del 100%, entonces, ¿qué pasa con el resto? No tiene sentido en un sistema de aseguramiento que le digan: bueno, el resto no sé quién lo pague, no me alcanzó la plata. Entonces, más o menos, esto es lo que pasa en el sistema de salud. Esa prima tiene que ser bien calculada, como lo tiene que ser otras primas de otros sistemas de seguros que cubren otro tipo de riesgos, como el ejemplo que acabo de poner con los carros. Entonces, para mí hay que atacar el problema en donde está, y es en el cálculo de la prima.
Era la doctora Carmen Dávila, ex viceministra de Salud, expresidenta de Gestar Salud con nosotros. Doctora Carmen, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo debería incluirse aquí la opinión de los pacientes, la opinión de las distribuidoras de medicamentos, de quienes los fabrican, de diferentes actores del sector que no están incluidos por ahora por parte del gobierno en el diseño de este borrador de texto de reforma a la salud?
En una reunión que tuvimos con los ex viceministros y ex ministros y algunos actores importantes del sistema, hablábamos de un cabildo abierto. Estar en asamblea permanente, que el gobierno adopte una metodología, o el Congreso, quien tienen iniciativa de presentar este tipo de proyectos, adopten una metodología para que todos puedan participar. A todos hay que tenerlos en cuenta, y el sistema debería estar en una asamblea permanente de participación para construir esos acuerdos que tienen que ser incluyentes.
Inclusión puede ser la palabra clave de toda esta historia para no repetir los errores que llevaron al hundimiento de la primera reforma a la salud del gobierno, aunque el gobierno y el pacto histórico intentan revivirla in extremis a través de una apelación en el Senado. Esto pareciera quedar prácticamente descartado cuando el gobierno mismo está trabajando en un nuevo texto. Doctora Carmen, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias, Ricardo. Un placer.